El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Radiópolis, aquí en nuestra queridísima radio Universidad de Chile. Como saben ustedes, la cultura en sus distintas expresiones se hace presente todos los martes y los jueves a las 17 horas acá en el 102.5 y a través de nuestro diario electrónico radio.uchile.cl para todos a quienes nos escuchan a lo largo y ancho de este hermoso, azul y descuidado planeta. Hoy día vamos a estar hablando de la Camerata Vocal de la Universidad de Chile, que tiene un hermoso concierto este jueves. Nos va a acompañar su director Juan Pablo Villarroel, y también vamos a estar hablando con la bailarina Ignacia Peralta, parte de este espectáculo que en Matucana 100 se está realizando en homenaje a la carrera del coreógrafo Joel Insunza. Antes de eso, quiero contarles que hoy día continúa en la Cineteca de la Universidad de Chile este ciclo que se está desarrollando en la Sala Sacié, organizado por la Cineteca, dedicado a las chicas Almodóvar. Ustedes saben que Pedro Almodóvar ha hecho una carrera en donde ha puesto la figura femenina en un lugar central. Bueno, durante todo el mes de julio, el Cineclub de la Sala Sacié y la Cineteca Nacional, la Cineteca de la Universidad de Chile, están haciendo este ciclo que hoy día continúa con ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Una tremenda película del 84, protagonizada por Carmen Maura. Luego esto continúa con Átame, la película protagonizada por Antonio Banderas, y finaliza este ciclo el 24 de julio con Tacones Lejanos, ahí con Victoria Abril nuevamente y el destacadísimo Miguel Bosé, que en alguna parte de la película aparece versionando o más bien vocalizando este tema. Después le vamos a preguntar al maestro qué es exactamente lo que hace Miguel Bosé cuando interpreta, pero no canta, Un Año de Amor. Eso, en la voz de Luz Casale, lo que escuchamos ahora en Radiópolis.
Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin. Y ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor, qué significa de amor. Te has parado a pensar lo que sucederá, todo lo que perdemos y lo que sufrirás. Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices solo. recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor.
Estamos en Radiópolis después de escuchar esa preciosa canción de Luz Casal. Y ahora le damos la bienvenida a Juan Pablo Villarroel, director de la Camerata Vocal de la Universidad de Chile. Maestro, ¿cómo está usted?
Hola, muy bien, Antonella, muchas gracias.
Un gusto recibirle aquí y además para contar sobre la Camerata, qué es lo que hacen, de qué se trata y también particularmente de lo que va a estar pasando este jueves ahí en el Teatro de la Universidad de Chile. Partamos por lo primero. ¿Qué es la Camerata?
La Camerata Vocal es un cuerpo estable del CEAC, del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad, compuesto por 16 cantantes profesionales. Todos ellos, evidentemente, titulados de la Cátedra de Canto, y 4 sopranos, 4 contraltos, o mezzosopranos, digamos, 4 tenores y 4 bajos. Y trabajamos además en el coro sinfónico de la Universidad de Chile haciendo instrucción vocal, vocalizos y perteneciendo también al coro en los conciertos.
Ajá. O sea, cantan una como doble, camerata, exacto. Doble militancia ahí.
Cantan como camerata, con repertorio de la camerata, con de hecho lo que vamos a hacer ahora de los ingleses, y también tienen que cantar apoyando al coro sinfónico y ahí haciéndose cargo de la instrucción vocal del coro sinfónico.
Ahora, me imagino que tratándose de este cuerpo estable que solamente tiene 16 cantantes, claro. Llegar a la Camerata Vocal es para los más grosos de los grosos.
No es fácil porque hay concursos. Cada vez que se produce un espacio, digamos, hay que llamar a concurso. Te cuento a modo de detalle que la última soprano que entró, había como 35 sopranos inscritas para el concurso, lo que hace que sea re complicado entrar. Re complicado.
O sea, la gente que está hoy día, gente que está muy probada, muy talentosa.
Sí, buena gente, sí. Sí, todos, como te digo, han tenido que entrar de esa forma.
Ahora, me imagino que usted como director debe ser un deleite tener estas 16 voces.
Sí, claro, es un regalo del Señor, digamos.
¿Y qué se hace cuando uno tiene estos 16 talentos ahí?
Provecho, ¿no? O sea, uno puede abordar evidentemente repertorios que no puede abordar con cualquier otra agrupación. Porque al ser profesionales, evidentemente, el nivel de exigencia sube muchísimo. Y eso hace que uno tenga mucho más repertorio que hacer que en coros más normales, por así decirlo. Uh-huh. Normal, en el buen sentido de la palabra. En coros amateurs, claro.
Claro. Ahora, claro, cada uno de estas 16 voces son solistas en sí mismos, son maestros.
Muchos de ellos, de hecho, tienen carreras de solista paralelo a lo que es la camerata. No todos, digamos, pero muchos de ellos sí. Cantan en el teatro o en otras partes, digamos. Y también muchos de ellos son profesores de canto en otras universidades. En universidades, digamos. La Católica, la Mayor, qué sé yo. Ahí se desenvuelven.
Ahora, yo creo que la mayoría de nosotros, y seguro que nos escuchan también, entendemos que hay una posibilidad tan bonita de expresión en el canto, y yo creo que la mayoría de nosotros cantamos todo el día, sí, de una u otra manera, ¿cierto?
Sí, sí.
Pero, ¿qué se requiere para hacer de eso una profesión, especialmente en el ámbito de la música docta? Que no sé si la palabra está bien ocupada, siempre tengo esa duda.
Es la que usamos, digamos.
Sí.
Sí, es la que usamos. Yo tampoco sé si es buena o mala, digamos, pero para diferenciar de la música popular se usa el concepto docto.
Uh-huh.
Bueno, tú sabes que la carrera de canto es una carrera de muchos años. Son muchos años. No estoy seguro, pero creo que en la Chile son 7 u 8 años. O sea, medicina queda ahí, a la parte, ¿fijas?
Sí.
Claro. Entonces, son carreras sumamente exigentes en cuanto al tiempo, Hace varios años que hay como boom en la juventud, hay mucha gente que estudia canto, hay varias universidades que dan la carrera de canto, lo que ha hecho que cada día tengamos más cantantes, más posibilidades de cantar, pero no hay más teatro, no hay más agrupaciones, o sea, crecemos en cuanto al número de cantantes, pero no crecemos en cuanto a las posibilidades que ellos tienen para desarrollarse. Entonces, por lo general, los chicos cantan cuando pueden cantar y viven haciendo clases, pero nadie puede vivir del canto. Entonces, son carreras en ese sentido bien sacrificadas, porque uno entra a estudiar canto y sabe que lo más normal es que después tenga que hacer otras cosas para vivir. No así el abogado, ¿no es cierto? No así el ingeniero, que lo más probable es que vivan toda su vida de su profesión.
Pero es como lo que pasa en general con las carreras artísticas.
Sí, ese es el problema. Los actores es lo mismo, claro. Y tal vez es más difícil con los actores.
Pensando los bailarines, los coreógrafos.
No, el bailarín tiene una suerte muy mala en el sentido que llega a cierta edad y ya para afuera nomás. Los cantantes, si bien es cierto que no tienen una vida útil, por así decirlo, muy larga, igual es más larga que los bailarines.
Por eso a mí me parece que es tan importante que el público pueda disfrutar de lo que ofrece el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, porque son muy pocos los cuerpos estables artísticos en nuestro país. Sí. Entonces poder tener una orquesta, poder tener un coro sinfónico, poder tener una camerata, es un lujo.
Sí, es un lujo.
Y ser gente que está dedicada a esto y que puede, por lo mismo, preparar un repertorio que tiene niveles de exigencia. Sí, o sea, nosotros aquí, le voy a contar, maestro, que aquí en Radiopolis nosotros estamos en una campaña profunda para que la gente no le tenga miedo al Teatro de la Chile y vaya, porque es muy accesible. No me refiero solamente a, en términos del precio de las entradas, que
la ubicación
es
también
muy accesible.
Ideal.
Claro, está en Plaza Italia, en el corazón de nuestra ciudad. Pero además... uno no necesita saber mucho para poder disfrutar.
No, evidentemente que no necesita saber. La música,
¿qué es lo que necesita uno para sentarse a disfrutar de un concierto de la camerata?
¿Qué se necesita? En el fondo, entregarse a los diferentes estilos, a las diferentes obras. Tú no necesitas saber análisis musical para disfrutar de la música. Porque la música en sí es entretenida, la música bien hecha, digamos, es entretenida, es bella, los sonidos son bellos. Entonces no necesitas saber para disfrutar. Basta con que, por ejemplo, el programa que vamos a hacer ahora, música inglesa, es súper accesible a todo el mundo. Acabamos de hacer un programa de música alemán donde había un par de obras que eran de difícil acceso.
¿Ya? ¿Qué entendemos por difícil acceso?
Sonoridades complejas.
Ya, claro, que tienen que ver más con lo contemporáneo, con
mucho cromatismo, qué sé yo.
O sea, cosas atonales
difícil,
que de repente...
Difícil ver hacia dónde va de repente. No eran atonales, pero sí tenía una cantidad de notas y de funciones armónicas cada rato. Era uno Rega, Max Rega, un romántico alemán, de difícil acceso, de música difícil de entender, ¿ya? Pero lo que vamos a hacer ahora con la música inglesa es completamente al contrario. Son obras de una facilidad, de una liviandad maravillosa.
Muy orejas, diríamos.
Sí, sí. Sobre todo que la sensibilidad de la música inglesa es muy maravillosa, la sensibilidad. Son canciones, por así decirlo, fáciles. Y que enamoran a cualquiera, porque es música muy bien hecha, es muy bonita. La música inglesa es muy linda, ¿no?
Bueno, antes de irnos al detalle de lo que van a poder escuchar este jueves en el Teatro de la Universidad de Chile, les recuerdo que estamos conversando con Juan Pablo Villarroel, el director de la Camerata de nuestra universidad. Y vamos entonces, sabemos que es música inglesa. ¿De cuándo?
Desde el Renacimiento. Tenemos compositores del Renacimiento hasta el siglo XX.
Ah, o sea, tenemos 500 años para entretenernos.
Sí, sí. Tenemos Renacimiento, tenemos algo de barroco, de ahí me salto al romanticismo, porque clásico no encontré alguien famoso, por así decirlo. Ahí en el clasicismo ocurre, y ocurre en otros países también, el clasicismo, uno es muy corto en relación a los demás periodos, no ofrece una gama de compositores muy internacionales en la música inglesa, como en otros estilos, como en otros países también, digamos, fíjate.
Pero además puede ser, maestro, que hay épocas en donde estoy pensando en los compositores, se puede poner de moda el uso de ciertos instrumentos, incluyendo la voz.
Sí, claro.
O sea,
claro.
Uno piensa en los madrigales, por ejemplo, que son muy típicos de un cierto momento en donde el trabajo coral se luce y está pensado eso como todo el color que yo le quiero dar. Claro. Y hay otros momentos en donde se guarda.
Exactamente. Entonces, en el clasicismo no brilla, por así decirlo, el clásico. Es mucho más vienés, por así decirlo, la época clásica, ¿no? Y de ahí saltamos al romanticismo, donde hay un par de monstruos, digamos, en la música inglesa. Y finalmente terminamos con Britten, que también es un monstruo del siglo XX, digamos, el compositor más importante del siglo XX. Y eso, como te digo, es música fácil de oír, fácil de seguir.
Aparte que está entretenido de mirar también un coro.
Sí.
Y a uno le pasa, o por lo menos me pasa, que la música coral provoca en uno una reacción emotiva que es muy potente.
Claro.
Porque claro, uno se, yo me, por supuesto me encanta escuchar a la sinfónica, me encanta mirar a la sinfónica cuando está interpretando, pero ver lo que una voz humana es capaz de hacer, además con un trabajo armónico, con un trabajo, es realmente muy bonito.
Sí. Aparte que estamos tan poco habituados hoy en día a la música en vivo, porque todo lo tenemos en el teléfono, todo lo tenemos en cajas, digamos. No hay mucha música en vivo. Entonces, tener la oportunidad de estar en el teatro, con lo que significa la música en vivo, que puede que al escoba, digamos.
Cada concierto es único también.
Sí, cada concierto es único. Esa es una riqueza que la gente no tiene muy consciente. Porque es verdad que puede no salir bien, po.
Sí, pero además, cuando pienso en que es único, es que yo, ustedes no lo ven, pero aquí el maestro está con todas sus partituras, ordenándolas para lo que va a ser el ensayo en un rato más. Y claro, acá uno tiene escrito, por ejemplo, el Ave María.
Sí.
Este Ave María, particularmente de Holst.
Sí.
Y este Ave María, una camerata en Alemania la va a interpretar de manera distinta.
Distinto.
Y una en Australia de los años 80 va a ser distinto. ¿Cuántas libertades nos podemos tomar?
Mira, partiendo por el tiempo. El tiempo en ese mismo Ave María que tú dices, ¿qué dice? Adagio. O sea, lento. ¿Cuán lento? Es decisión tuya. ¿Cierto? Después, ¿qué dice? Pianísimo. ¿Cuán pianísimo? Es decisión tuya. ¿Qué tipo de articulación vas a hacer en la primera nota? Es decisión tuya. ¿Vas a crecer, no vas a crecer la frase? Es decisión tuya. En el fondo, cada nota puede ser una decisión tuya de cómo la hagas. Y hay decisiones cuántos intérpretes hay.
Uh-huh.
Entonces, si bien en forma macro tú dices, es el Ave María de Holst, internamente hay un montón de detalles que hacen que ese Ave María sea distinto al Ave María del otro intérprete.
Claro.
Y distinto al del otro intérprete. Y eso es una riqueza maravillosa.
Además,
eso
pensando,
no lo tienen los cuadros, por ejemplo.
Claro.
¿Te fijas? No lo tiene la literatura.
O las películas.
O las películas. Nosotros sí lo tenemos. Vemos en forma distinta una misma interpretación, porque la hacemos distinta.
Y pensando que además la camerata que nosotros podamos ver este próximo jueves es la camerata hoy día.
Claro.
Y esa también va cambiando y tiene que ver con el estado, la voz de esos intérpretes
en ese momento.
Así que es una oportunidad imperdible.
Es una oportunidad fantástica. Ciertamente una oportunidad fantástica.
Bueno, queremos dejarlos a todos muy invitados entonces a que este jueves en el Teatro de la Universidad de Chile a las 19:30 es el concierto.
19:40.
Pero lleguen.
Sí, 19:30.
Están ahí instalados, tranquilamente.
Para la gente es más fácil 19:30 que 19:40.
19:30, ahí ni siquiera se vaya para la casa. Salga del trabajo, invite a su amigo, amiga, quien quiera, a tomarse un cafecito y se va derechito después al teatro. Créanos.
Le prometo que va a disfrutar porque es música hermosa. Música muy linda. Hay un par de bálsamos para el espíritu.
Qué buen regalo hacerse a la mitad de la semana, cuando ya está casi terminando, decir, voy a ir a regalonearme con belleza.
Sí.
El otro día fui a ver al Bunch y yo sentía eso. Esto, como, esto es pura belleza. Sí. Aquí nada se me exige sino que disfrute de esta belleza que está ante mis ojos.
Exactamente.
Así que vaya a disfrutar de la belleza. Recuerden que las entradas las pueden comprar en el Teatro de la Universidad de Chile, y también pueden buscar en la página web del SEAC, seacuchile.com, y también pueden visitar daleticket.cl si quieren conseguir las entradas para este concierto de la Camerata y todo el resto de los conciertos que organiza el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Maestro Juan Pablo Villarroel, muchas gracias por acompañarnos.
A ti, Antonella, un placer.
Nosotros vamos a ir a escuchar un poco de música y ya regresamos con más Radiopolis. Escuchábamos Lay a Garland de Lucas Parcel, también en una versión coral a 8 voces, a propósito de que esta obra es parte del repertorio que va a estar presentando la Camerata Vocal este día jueves a las 19:40 en el Teatro de la Universidad de Chile. Conversábamos recién con el director de la Camerata Vocal, Juan Pablo Villarroel, aprendiendo ahí un montón acerca del trabajo coral, así que no se lo pierdan. Recuerden que en seacuchile.com pueden encontrar toda la información. Y nosotros nos vamos a ir una pequeña pausa y ya regresamos con más Radiopolis. Estamos de regreso acá en Radiopolis en este martes, en donde ya les estamos dando un montón de panoramas para esta semana, para esta ciudad que no para de ofrecernos cosas entretenidas para hacer, para ver, para experimentar. Y nosotros vamos a ir con un clásico, a ver si nos iluminamos en estas tardes frías y oscuras. Estos son los Jaivas con Pregón para iluminarse. Thank you. Con ese pregón para iluminarse, a propósito también de que hace algunos años atrás, en la época de Gigi Cachuliano, el Banch hizo un espectáculo con música de los Jaivas y con los Jaivas ahí en vivo. No sé si nuestra invitada ya estaba ahí en esa época.
No, todavía no llegaba.
Estamos con Ignacia Peralta, bailarina del Banch, pero además también solista en una obra que va a estar mañana en el Centro Cultural Matucana 100, como parte de este ciclo dedicado al coreógrafo Joel Insunza y compañía, que va a repasar algunas de las obras más relevantes de este coreógrafo oriundo de Concepción y su equipo en la conmemoración de 10 años de trabajo. Esto parte mañana con El deseo de ser cuerpo, una obra que se realizó entre Argentina y Chile durante el 2010, que indaga sobre cómo el deseo, motor principal de los seres humanos, permite generar la posibilidad de reencarnarse en otros cuerpos y sostener lo posible, que esta es la parte interesante. Originalmente fue interpretada por una pareja de hombres y ahora en este montaje va a ser interpretado por una pareja de mujeres, una de las cuales está aquí con nosotros en el estudio. Ignacia, ¿por qué vale la pena conocer el trabajo de Joel Insunza?
¿Por qué vale la pena? Bueno, es un trabajo que me parece que lo más rescatable es la emotividad y también el espacio sensible, que todas sus obras van tocando con una estética muy Joel, como uno lo identifica claramente cuando ya lleva viendo un poco sus obras. Y aparece un universo creativo que no se ve tanto a veces. Y él tiene una sutileza y una sensibilidad para generar mucha tensión en cosas muy sutiles, y de relaciones y de miradas y de mucho suspenso en situaciones que a lo mejor no significan nada, pero que se sostienen solo por eso.
Bueno, quizás ahí podemos entrar porque recién hablábamos con el maestro Juan Pablo Villarroel de los prejuicios que tiene muchas veces la audiencia con decir, no, pero ¿cómo voy a ir a ver una camerata? ¿Cómo voy a ir a ver un concierto? Y en el caso de la danza, eso probablemente, en la danza contemporánea, eso todavía sea más largo, porque mucha gente dice, bueno, ¿pero qué tengo que ver yo con eso? No tengo las herramientas. Y cuando tú te detienes a decir lo emotivo que está presente, o sea, todos tenemos que ver con lo emotivo, ¿no?
Exactamente, y por sobre todo que yo creo que es uno de los conflictos que tenemos todos los artistas, que no creo que, sobre todo en la danza contemporánea, lo más importante tampoco es poder entenderlo, ¿no? Es como poder sentirse sensibilizado y poder llegar a sentir algo, lo que sea que te pase con lo que estás observando. Creo que ya está logrado el trabajo, ¿no? Como generarte algún tipo de sensación o emoción, que sea o no la que corresponda a lo que yo te quise dar. Creo que eso ya genera una sensibilidad que hace que las personas también comencemos a observar, a generar o a actuar con otras sensaciones también adentro del cuerpo, adentro del alma. Como eso me parece súper relativo también con las obras de Joel, que pasa, ¿no? Como que uno se queda con muchas sensaciones que no las entiende mucho, pero que es como, ¡ay, algo me pasó acá! O algo me generó, o qué curioso, no lo entendí tanto, pero sí me dio mucha angustia.
O no lo entendí con la cabeza, quizás.
Exactamente. ¿Qué es lo que suelen decir, sobre todo con la danza contemporánea, ¿no? Que es un mundo mucho más complejo y muy poco literal a veces. Y tratamos de racionalizarlo y no es la labor tampoco hacerlo.
Pero quizás, no sé, estaba pensando en... Yo todavía no he tenido la oportunidad de ver el trabajo de Joel Insunza. Mañana sería una excelente manera de partir porque reconozcamos que este ciclo nos va a poner... que va durante toda esta semana. Esto parte mañana. Continúa el 12 con Insomniac y el 13 y el 14 va Guacho Perro, todo esto en Matucana 100, conmemorando entonces estos 10 años de trabajo. Y claro, podría ser tener así como un intensivo de Joel Insunza.
Exactamente.
Para poder entender su lenguaje. Pero por ejemplo pensaba, y también lo comentaba con el maestro recién, haber ido a ver el Bunch hace poco y ver esta obra en la que tú también participas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Uh-huh. Y había momentos en que uno, y es tan difícil, y es tan fácil y es tan difícil, en que uno simplemente como espectador se debe entregar a la belleza. Y es tan fácil porque de verdad no se está requiriendo nada de mí. A lo mejor cuando yo estoy leyendo o cuando estoy viendo una obra de teatro o viendo una película, se requiere de mí que yo vaya siguiendo la narrativa, que vaya haciéndome preguntas, que vaya... Aquí simplemente tiene que ver con entregarse a el impulso que se me está ofreciendo, y por otro lado, súper difícil porque no estamos acostumbrados a hacer eso.
Sí, de todas maneras, y yo creo que por ahí pasa también esta situación de que al final la danza, sobre todo la contemporánea, es mucho menos accesible para todos en general, porque es difícil, exactamente lo que tú dices, como tener o recibir estos impulsos visuales muy estéticos, pero nunca lo hacemos, nunca estamos solamente viendo y sintiendo. Entonces también empieza a pasar algo con tranquilizar la mente, que nos resulta bastante difícil en general, y empezar a abrir otros sentidos, ¿no? Sin estar haciendo nada, simplemente observando cuerpos moviéndose. Entonces también creo que es una pega súper súper dura también para los bailarines o coreógrafos, como yo genero que tú te sientas, no sé si cómodo o no, pero con la calidad de poder decir, ok, estoy sentado viendo esto y solo quiero mirar esto y que me pasen las cosas que me tengan que pasar durante una hora de espectáculo. Y sí, cuesta. cuesta. Hasta a mí me cuesta. Yo cuando voy a ver danza, voy a ver teatro, hasta a mí me cuesta, porque también uno es súper juicioso, prejuicioso.
Sí, pero ¿no te pasa? Yo enseño cine y mis alumnos me dicen, bueno, profe, usted después cuando ve las películas, está todo el rato analizando las películas, y yo le digo, ¿sabes qué me pasa? Que si estoy, me pillo analizando la película,
todo mal.
Es que no entré sí. a la película.
Sí,
entonces, si más bien estoy diciendo, oh, qué interesante, cómo hizo ese movimiento, o cómo logró este paso, no sé qué, es como que no me estoy entregando a esta experiencia.
Sí, totalmente.
Que es netamente emotiva, y por eso también hablaba de lo difícil que es, porque en nuestra sociedad tendemos a negar lo emotivo, y a tratar, y lo digo como la primera culpable, de racionalizar todo, y de tratar de darle, buscar la explicación todo, y decir, ah, pero esto significa, y es una metáfora,
claro.
No sé qué, que puede serlo también, pero no necesariamente.
No, no necesariamente, y yo creo que al final uno se va sintiendo identificado o no con ciertas situaciones nomás que van pasando, y es lo bonito también en estas obras, pasa algo muy interesante, aparece un solo muy sensible, que es el deseo de ser cuerpo, que es un hombre deseando o deseando los deseos de los otros. Después viene Sostener lo posible, que es este dúo de una pareja que aparecen dos mujeres y cómo se sostienen entre ellas o van cayendo, una relación quizás más amorosa también. Insomnia, que es un universo que tiene que ver con el insomnio, ¿no? Como cuando no podemos dormir, entonces empieza esta cosa mental y aparecen escenas y no se entiende nada y se te cruzan cosas y desnudos y
entrar
mucho humo.
A lo
y mucho,
onírico, derechamente.
Totalmente. Y después aparece el solo Guacho Perro, que es un solo que baila Joel y que es un poco, que ya habla un poco más de su infancia, quizás un poco más autobiográfico, pero no tanto tampoco, porque también creo que todos podríamos estar en ese espacio también. Entonces aparece un universo bien interesante, como desde esa sensibilidad humana, sobre todo, ¿no? Como vernos reflejados en las emociones del ser humano constantemente en esas cuatro obras.
Bueno, El deseo de ser cuerpo y Sostener lo posible es este 11 de julio, Insomniac el 12, y el 13 y 14 se va a estar presentando Guacho Perro en Matucana 100. No tengo el horario, sí.
8 de la noche.
20 horas.
20 horas.
Para que lo sepan. Vamos a seguir conversando con Ignacia Peralta, bailarina, quien es una, además, de las intérpretes de Sostener lo posible, pero a elección de ella y con toda mi venia, porque soy una fan, vamos a escuchar ahora a Etta James con I'd Rather Go Blind. continuamos en Radiópolis después de escuchar a la maestra Etta James, como nos gusta Etta James. Yo tengo resistencias hoy día con esa idea de romanticismo, pero una vez me preguntaron cuál era mi fetichismo patriarcal.
Ah, mira, qué pregunta.
feminista, así súper aguerrida, pero es con los boleros y con la Etta James.
Sí, es que nada que hacer, nada que hacer.
Es que, claro, uno puede disfrutarla sin necesariamente sucumbir ante ese tipo de romance. Bueno, estamos conversando con Ignacia Peralta, bailarina y una de las intérpretes de Sostener lo Posible, parte de este ciclo dedicado al trabajo del coreógrafo de Concepción, Joel Insunza, que está desarrollándose durante esta semana a las 20 horas en el Centro Cultural Matucana 100, mañana, con El Deseo de Ser Cuerpo y Sostener lo Posible, el 12 con Insomnia y 13-14, el mismísimo Joel Insunza va a estar interpretando Guacho Perro, una obra que, como nos contaba Ignacia, es además autobiográfica.
Así es.
Y con Ignacia estábamos conversando también del Bunch, porque ella es también parte de ese increíble elenco del Ballet Nacional Chileno. Y tengo dos preguntas para ti. Una es, ¿cómo se va armando? ¿Qué tan distinto ves cuando trabajas con un coreógrafo distinto? Que yo creo que es súper de perogrullo, pero por favor explícito, ¿no? Pensando en el coreógrafo y también en el director, que a veces son lo mismo y a veces no cumplen roles distintos.
Sí. Bueno, yo, claro, soy bailarina del Ballet Nacional y también bailarina independiente, y creo que como los términos creativos son bastante similares, igual dependiendo de cada coreógrafo, pero, por ejemplo, con Joel pasa que hay un trabajo súper colectivo, igual. Él comienza y te pide que tú generes un material determinado y él va agarrando ciertas cosas, las va editando un poco, o él también agregando. Y desde la creatividad como conjunto empiezan a aparecer también sus obras.
¿Pero cómo parte de eso te da una idea? ¿Es como esto es lo que estoy buscando? Por lo general, ¿este es el sentimiento?
Aparece, sobre todo en Joel, aparece como en palabras súper súper claras, como empujar, soltar, caer, no sé, haz algo con tu cuerpo. Y empezáis a generar un material corto, no sé, con de 30 segundos. Y ahí empieza a él a tratar, ok, repite esto 3 veces, ok, más grande, ahora corre, y él empieza a meter material también. Y ahí empieza a aparecer, es el primer paso, ¿no? Empieza a aparecer como el lenguaje físico de la obra. Y después también aparece todo el trabajo más emocional, interpretativo, que va, todo eso se va construyendo como a lo largo de todo el proceso creativo. Y eso en cualquier proceso, creo yo, como siempre, a pesar de que haya una idea inicial súper clara, se necesita todo el espacio de producción, que sea un mes, 2 meses o lo que se tenga, para que eso vaya también creciendo, como en conjunto, sobre todo en conjunto.
Ahora, pensando también en eso, porque, claro, es distinto si estás haciendo un ballet que tiene una narrativa.
Uh-huh.
O sea, estábamos hablando de que este año más temprano el Bunch hizo Giselle, que es una historia.
Exacto.
Y que se sitúa en este lugar, parte acá, al personaje le pasan estas cosas, luego le pasan estas otras, luego la vemos en este otro espacio, que no les voy a contar por si no han visto Giselle, para que se sorprendan. Pero cuando no hay una narrativa tan clara, me imagino que, como tú decías, en el caso de Joel también tiene que ver con espacios emotivos específicos, sí, o con pequeñas historias o con estados, si queremos ponerlo así.
Tal cual.
¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo se construye?
Ahí también, eso es lo complejo y que quizás lo más interesante también, como cómo construir una realidad emotiva en base a cuerpos, ¿no? Como que nadie tiene las herramientas para hacerlo tampoco. Entonces yo creo que es una búsqueda también de lo que yo percibo del coreógrafo, de lo que yo percibo con lo que me está pidiendo, y ahí empezar a buscar el estado, que es súper complejo, que es como, no sé, un cuerpo cansado o un cuerpo dispuesto a sostener, por ejemplo, que es Sostener lo Posible, ¿no? O el cuerpo que busca todo el rato estar con otro cuerpo y no es bien recibido. Y entonces ahí también, desde lo físico, se empiezan a abordar como las situaciones, no sé, en este caso esta pareja que claramente hay alguien que quiere
sostener
lo posible. Matucana 100.
Mañana.
Claro. Entonces, sí, físicamente, o sea, lo emocional va llegando a través de lo físico también, creo. Y cada vez más se va construyendo a medida que más lo vas ensayando también. Entonces, ya inicias el proceso o ya inicias tu ensayo con mucha más información y con una construcción emotiva que ya va a llenar todo lo corporal que vayas a hacer. Como que ya se inició, entonces es súper enriquecedor porque todos los días también a ti te pasan cosas distintas, entonces como como también lo entretenido de la danza, como, o del teatro, uh-huh. que es como, como nos enfrentamos a tener que hacer ciertos roles a pesar de que lo que nos esté pasando, y eso lo hace muy enriquecedor también.
Claro, como... y cada por lo tanto cada espectáculo es único y es nuevo. Y ojo con eso específicamente para este ciclo dedicado a Jueves Linsunza, porque es solo, o sea, ustedes están trabajando para este
solo
día.
Jueves. Claro.
No, y para este día, o sea, es una función de sostener lo posible, y si no la ven mañana, ya no la vi.
Así es, así que no se lo pueden perder, pero sí, y es súper también entre, no sé si es como nervioso, ¿no? Pero uh-huh. es como, wow, es solamente una, listo.
Claro.
Y es un trabajo de, no sé, 2 o 3 meses para una función, y es la como la semana de retrospectiva de los 10 años de la compañía, y sería todo. Bueno, después también apostando a festivales o cosas que
claro,
siempre...
Claro, a que se repitan.
Exactamente, pero acá, claro, la apuesta es retrospectiva de los 10 años un poco, de las obras más...
Claro, estamos conversando con Ignacia Peralta, parte de esta reposición de algunos de los trabajos de Joel Insunza, Sostener lo Posible, es uno de ellos que se va a presentar mañana en Matucana 100 a las 8, junto con también El Deseo de Ser Cuerpo, el 12 va Insomniac, el 13 y el 14 Guacho Perro, interpretado por el mismo Joel Insunza. Y tú hablabas de cómo uno va creando desde el cuerpo, y yo pensaba en la cantidad de cosas que uno tiene que desaprender para hacer eso.
Sí,
porque ya en Chile nosotros tenemos el problema de que somos súper, nos cuesta mucho verbalizar la emoción, nos cuesta mucho ponerla en, pero además nosotros tenemos una distancia más o menos significativa con corporalmente darnos a conocer. Y hablábamos mientras ustedes escuchaban a Ata James con Ignacia de cómo en nuestra sociedad tenemos un tema de negación con el cuerpo que es tan potente desde que no bailamos desde chicos. Hasta que nos cuesta ocupar espacio en los espacios públicos y también en los privados, hasta el tema erótico, en donde también el cuerpo se hace presente de manera muy limitada si uno no ha hecho el trabajo de desaprenderlo.
Exactamente.
¿Cómo se hace para cuando te toca entrenarte? Y esta quizás es una pregunta más específica para ti, tu formación, Ignacia, para ir recuperando ese poder sobre el cuerpo.
Bueno, yo creo que... nunca lo vas como recuperando, siempre también hay algo que se queda y hay otras cosas que van llegando también, como todos los días el cuerpo al final termina cambiando y ese cambio es un cambio, o sea, como no puedes volver atrás tampoco, entonces tu cuerpo también se manifiesta de otra manera y tiene otros conocimientos y es lo que pasa, no sé, yo ya llevo bastantes años acá bailando. Y cada coreógrafo con el que uno va trabajando te va dando demasiadas herramientas y tu cuerpo ya no, o sea, mi cuerpo ya no es igual que el de hace 4 años.
Claro.
Y los conocimientos que yo aplico al bailar tampoco son los mismos. Entonces, como que creo que uno no sé si uno vuelve a cero, sino que siempre es como reiniciar el proceso de aprendizaje y reiniciarlo, pero siempre cuando igual hay mucha información que ya está contenida nomás,
claro,
en un cuerpo.
¿Cachai? La cuestión es que aprende. Pero yo no estoy pensando tanto en la técnica como en el, no sé si usa la palabra empoderamiento o apropiación, más bien. De decir, yo voluntariamente escojo utilizar el cuerpo para decir ciertas cosas o para hacer visible lo invisible o lo innombrable,
sí.
Si uno quiere decir que eso es algo que está muchísimo en la danza contemporánea, porque
sí,
como no hay narrativa, y en lo que hablamos al principio, ¿no? Esta cosa de que me impacta de cierta manera que racionalmente no necesariamente puedo describir.
Sí, bueno, yo creo que es lo que te decía antes, anterior, como lo bonito de eso es no quizás no entender nada y sentirlo nomás, y como la decisión de cómo un cuerpo también puede mostrar todo. Que al final es súper básico y normal, porque es como es contenedor de todas las emociones que nos pasan. Como estamos tan poco sensibilizados a la costumbre de ver eso, ¿no? Como, no sé, los brazos cruzados de alguien cuando está enojado, como cosas que son físicas básicas y que ya ni siquiera las percibimos mucho tampoco, como en la vida cotidiana, ¿no?
Sí, estaba pensando que yo... por lo menos estoy como en este ejercicio de aprender a escuchar el cuerpo y no sobreexigirlo. Y estoy pensando en lo sano que es para uno ver otros cuerpos en danza y mirar lo que pasa con el cuerpo cuando está expresando ciertas cosas, como viéndose de ciertas maneras. Así que nada, ustedes, auditores de Radiopolis, están súper invitados para ir a ver danza contemporánea en general, pero particularmente esta semana, porque esto es miércoles, jueves, viernes y sábado, este ciclo dedicado al trabajo de Joel Insunza, en donde nuestra invitada Ignacia Peralta está mañana interpretando Sostener lo Posible junto a tu compañera, a quien le mandamos
también. Marín García.
Marín García, que le mandamos un abrazo. Marín, que les quede hermosísimo mañana. Ignacia, gracias por visitar Radiopolis.
Muchísimas gracias por la invitación.
Nosotros lo dejamos en la compañía estupenda de Radio Universidad de Chile. Muchísimas gracias, JP. Y nos encontramos el jueves en una nueva edición de Radiopolis. Chau.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiopolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.